asuntos de antaño y hogaño. Un espacio sobre historias de la moda, reflexiones costumbristas y momentos de inadvertida felicidad. Adereza Edurne Vaz.
Pese a que el paisaje dibujado por la pandemia no parezca sugerirlo, nos encontramos en lo que podríamos calificar como la temporada alta de las galas de entrega de premios. Hace solo unos días se entregaban los Globos de Oro, también los premios Feroz, esta noche son los Goya, pero hablando de los Globos de Oro, lo hacían en una edición atípica, bastante deslucida. Los premiados y las premiadas, bueno, pues tenían que agradecer sus galardones por videollamada desde su hogar o también desde una habitación de hotel. Y no solo eso, porque vimos, por ejemplo, a la actriz Jodie Foster cómo recogía ese premio desde su casa, desde el sofá de su casa con su pareja, en pijama. Otros optaron por espectaculares trajes de noche, que en el interior de esas solitarias habitaciones de hotel pues no dejaban de tener un aire un tanto decadente. Edurne Vaz, eguerdión.
Eguerdión.
Y esta noche tenemos la gala de los Goya. Veremos bueno, también qué estilismos y sí. cómo se desarrolla, ¿no?
Se hará lo que se pueda. Yo creo que esa puede ser la máxima de partida. Cabe imaginar que no será una gala especialmente lucida comparada por lo menos con ediciones anteriores. En esta 35ª edición los premios Goya pues van a hacer lo que puedan hoy desde Málaga y estarán Antonio Banderas y María Casado conduciendo una ceremonia también atípica, podemos decir, desangelada seguramente, y de nuevo pues con ese puñado de invitados encargados de entregar los premios, que sí estarán allí pero no así los destinatarios, que los agradecerán telemáticamente, sin público en las butacas y sin alfombra roja, digamos, al uso. Y también podemos imaginar que será algo parecido la gala de los Oscar, que este año se ha retrasado, pandemia mediante, hasta abril, el día 25. Y bueno, en este contexto...
No me quiero imaginar la gala de los Oscar.
Qué
deslucida. Que no quiero ni pensar cómo será.
Qué desangelada. Ay. Bueno, la pandemia tiene estas cosas y por eso estamos anhelando esos momentos que vivíamos en casa de análisis y de disfrute de esos estilismos. Por eso hoy hacemos este repaso. ¿Cuál es el origen de la alfombra roja? ¿Ha significado siempre lo mismo y ha sido siempre de ese color? Hoy en Asuntos de Antaño y Hogaño repasamos la historia de la alfombra roja.
Pues la alfombra roja extendida en cualquier acontecimiento social tiene como objetivo siempre, ¿no?, marcar el camino que han de seguir las personalidades invitadas, ¿no? Ese es el origen.
El origen, y luego se ha ido, digamos, popularizando, porque en la actualidad, si nos fijamos, rara es la ocasión ceremoniosa que prescinde de ella, ya sea una gran cumbre política, un estreno de cine, siempre hay alfombra,
y
una
diferentes
entrega
colores,
de premios,
además.
Por supuesto, así, eso ya lo veremos, incluso una inauguración de un pequeño negocio, oye, pues con todas las de ley, pone su alfombra roja para sus invitados y futuros clientes. Y su presencia siempre parece aportar de inmediato pues un aire de lujo y de prestigio a cualquier evento que se precie. Se utiliza, por ejemplo, también hoy en día en bodas, porque ¿por qué no? ¿No? Voy a poner una alfombra roja en mi boda. Y si bien el valor conceptual de la alfombra roja permanece, hoy en día no es infrecuente, como decías, que ese tapiz, pues dependiendo del color corporativo o del patrocinador, pues pueda ser de otro color. Aquí hemos visto la alfombra naranja, por ejemplo, en el festival. Bueno, esto es habitual.
Los Goya era verde.
Exacto.
Durante un tiempo fue verde
pues depende
la alfombra.
Normalmente de los patrocinios, de las personas que están ahí apoyando todo eso y que exigen algo a cambio, ¿no? Pero vamos a remontarnos a los orígenes de la alfombra roja y vamos a revivir una auténtica y genuina tragedia griega.
No puedes conquistar el mundo, Agamenón. Es demasiado grande, incluso para ti.
Y si nos remontamos a los orígenes, se considera que la primera referencia conocida de una alfombra roja en la literatura nos tenemos que remontar, Edurne, al año 458 antes de nuestra era.
Tenemos que meternos de lleno en las páginas de la epopeya La Orestiada del poeta y dramaturgo Esquilo y en particular a la primera obra de esta trilogía, la centrada en la figura de Agamenón, rey de Micenas. Bueno, cuando este regresa de la guerra de Troya, es recibido por su colérica esposa Clitemnestra, que no le perdona que accediera a sacrificar a su hija Ifigenia para obtener el favor de los dioses durante su travesía. parecido, ¿no? Una cosa que es normal que te cabree. Y entonces, no contento con eso, Agamenón pues aparece de vuelta a casa con un amante, con la visionaria Casandra. Y hay que decir que también Clitemnestra, en esos 10 años de ausencia de Agamenón, pues había iniciado una relación igualmente adúltera con Egisto, primo de Agamenón, que anhela acceder al trono, el culebrón de la tragedia griega en estado puro, ¿no? Bueno, pues ante el retorno de Agamenón, aparte, claro, de planear su muerte, que también Clitemnestra lo que hizo fue ordenar extender para él una alfombra púrpura, ¿no? Y esto hoy en día nos podría sonar homenaje a qué bello, ¿no? Recibir a tu marido
aquí
con una alfombra
púrpura. Todo lo contrario,
púrpura,
¿no? Tenía otras connotaciones.
Pero no, en realidad era una trampa y lo que la furiosa mujer buscaba en este caso era que Agamenón desatara la ira de los dioses pisando esa alfombra roja, porque en la Grecia clásica la alfombra púrpura, en este caso, estaba reservada exclusivamente a los dioses griegos, ¿no? Entonces pisar eso era un acto de absoluta arrogancia. Y los dioses griegos no eran muy comprensivos.
No perdonaban.
No. Entonces, bueno, era púrpura también porque, como en su día ya contamos cuando repasamos la importancia histórica del color rojo, eran pigmentos que resultaban muy caros de conseguir y muy complicados de conseguir, y por eso su uso estaba restringido pues a verdaderas personalidades, como luego lo serían adelante, ¿no? Pues reyes, jefes de Estado, militares o miembros del clero, personas en general que se creía que no tenían que pisar el mismo suelo que el resto.
Y también se sabe, por ejemplo, que en el año 1821, en Georgetown, estamos hablando de Carolina del Sur, para dar la bienvenida entonces al presidente de Estados Unidos, estamos hablando de James Monroe, también se colocó, ¿no?, una alfombra roja, y es un detalle, en este caso de carácter diplomático, que luego se ha ido manteniendo a lo largo del tiempo, ¿no?
Sí.
O sea, bueno, pues extender la alfombra roja.
Esos recibimientos. Incluso hemos visto alfombras rojas en las escaleras de los aviones, ya como máximo gesto, ¿no?,
también,
diplomático.
También lo hemos visto, sí, sí, sí.
Bueno,
sí, sí.
Pues en la historia nos encontramos otros momentos en los que fue protagonista. Por ejemplo, en el año 1902, el Ferrocarril Central de Nueva York desplegó alfombras de felpa carmesí también para guiar a sus más distinguidos pasajeros desde la estación al vagón o viceversa, ¿no? Y dos décadas después, en 1922, encontramos ya la primera aparición oficial de la alfombra roja en un contexto cinematográfico, en concreto en el estreno de la película Robin Hood, cuando el empresario Sid Grauman decidió desplegar una alfombra roja también a las puertas del Teatro Egipcio de Los Ángeles para que pasaran por allí pues las estrellas de la película y demás. Y en lo que respecta a los premios Oscar, que es digamos como la alfombra. ¿No? Pues hay que decir que la primera gala se celebró en 1929, pero entonces tenía poco que ver con el espectáculo que hoy conocemos. Era una fiesta pequeña, privada, pues limitada solo a los profesionales del sector. El siguiente año, en 1930, sí que se empezó a cubrir radiofónicamente el evento, pero la alfombra roja, la icónica como tal, no llegaría hasta 1961. Y ya en 1964 alcanzó una gran relevancia porque se televisó por primera vez, y claro, esto ya fue como un acontecimiento en los hogares,
el
en blanco y
negro,
también hay que decirlo, no se veía igual, pues con todo su esplendor, el tema vestidos, pero bueno, ya en el 66 sí que llegó la televisión en color y ya fue la locura, y para el resto del mundo, en el año 1969, cuando ya
ahí
la retransmisión
empezamos a ver,
fue,
¿no?, de forma internacional.
Sí, y ahí, hasta hoy ya, pues año tras año, exitazo.
Y desde sus primeras ediciones, ¿no?, y con la lógica excepción impuesta por la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, que forzó, digamos, a una austeridad que alcanzaba también al guardarropa, los estilismos de la gran gala del cine internacional fueron ganando en suntuosidad o en extravagancia también en algunos casos, ¿no? Y luego veremos algunos ejemplos de algunos míticos vestidos que hoy día perduran en nuestra memoria.
¿Cómo,
¿no?,
olvidarlos? Sí, sí, pero bueno,
yo tengo uno en mente que no se me olvidará, espero que esté recogido, ¿eh?
Sí,
yo creo
bueno,
que
si no se añadirá, porque es que claro, cada uno ha sido impactado por una imagen en particular, ¿no? Pero seguro que hay alguna compartida por todos. Y claro, el interés que despertaban esos estilismos año tras año, al final eclipsó de alguna manera o totalmente el interés pues por los ganadores o perdedores de la ceremonia. ¿A quién le importa ya quién gane o pierda? Quiero ver cómo van vestidos, ¿no? Entonces, hay que decir que a medida que tanto la alfombra roja de los Oscar como las de otras galas similares iban ganando interés para el espectador, aumentaba también su importancia desde un punto de vista publicitario. Hacer cajita empezaba a ser lo prioritario ahí, ¿no? Y luego hay que decir que la presión sobre las estrellas invitadas con este asunto publicitario fue en aumento, pero bueno, llegó ya, pues como veremos, a niveles insoportables.
Claro, es un absoluto escrutinio, ¿no? El que tenemos con lo que ocurre en la alfombra,
sí,
roja, y especialmente siempre con las mujeres, ¿eh?
Sobre
no se
todo.
Analiza de la misma forma ni con la misma lupa a los hombres.
¿No?
Igual es que nos da un poco... Bueno, no nos interesa demasiado cómo van vestidos. Poco tiene que aportar la moda masculina.
Empieza a ver de todo, pero luego veremos que efectivamente el doble rasero pues siempre ha estado ahí. Pero es que esto se profesionalizó de alguna manera. Por ejemplo, profesionales de la comunicación como la pionera y muy mordaz Joan Rivers fueron asumiendo el papel de comentar in situ lo que iba aconteciendo en la alfombra roja y de juzgar sin clemencia alguna los estilismos de los invitados. El éxito de aquella práctica, digamos, de despiece fue rotundo, encantó a los espectadores. Y en cada edición iba ganando terreno, ¿no? La parte de la retransmisión de la alfombra duraba cada vez más minutos para poder analizar bien todo eso y criticar de forma muy abierta. Y actualmente sigue siendo, cuando se hace claro, pandemia mediante todavía habrá que esperar, una de las partes favoritas para los espectadores.
El pre-show, ¿no? Que le
claro,
llaman, ¿no?
La alfombra
la
roja y exactamente ese prólogo tan interesante a la
Bueno, que es que
gala,
realmente
¿no?
Hay como dos pre-shows a la gala, ¿no? Está el oficial que luego se retransmite y luego
sí. El
previo de cada cadena de televisión,
incluso
¿no?
Posteriori también
y
se hacían programas para analizar ya a tope pues un poco todo lo que se había visto y oído, ¿no? Pero esos comentarios entonces, como tampoco después, no se centraban tanto en analizar de una forma más o menos objetiva pues lo que se estaba viendo allí en lo que era ya una pasarela de moda, ¿no? Sino que la gracia estaba justamente, y sobre todo hace años, en dar forma a cosas como la que fue bautizada como policía de la moda, que juzgaba y condenaba de forma implacable pues, a los peor vestidos de la ceremonia. Celebraba a los mejor vestidos, pero machacaba a los considerados peor vestidos, ¿no?
Lo mismo que ocurre en el cine, ¿no?
Claro.
La antesala de los Oscars son los Ratchi, ¿no?
Esa
los premios
es,
a las
también.
Peores producciones y peores interpretaciones,
bueno, que hables
¿no?
de tu película, aunque sea mal, ¿no?
Aunque sea mal.
Pero bueno, realmente pues a la gente ya parecía dejar de importarle qué película hubieras hecho o dirigido o interpretado, sino esta pregunta que se convirtió en el verdadero hilo conductor de todas las alfombras rojas ya de diferentes tipos de gala. Y era, ¿quién te viste? ¿Qué llevas puesto?
Y esa pregunta, en el quién te viste que llevas puesto, se ha convertido ¿no? en la pregunta del millón, la pregunta que no puede faltar en una entrevista y dirigida normalmente, fundamentalmente, exclusivamente, incluso a las mujeres, ¿no? Que desfilaban por la alfombra roja.
Sí, como decíamos antes, es verdad que el estilismo masculino en general es más homogéneo, es más difícil que puedan llamar la atención, aunque ya estamos viendo también algún ejemplo, pero hay que decir que también el juicio sobre el aspecto físico, más allá del estético de los hombres, suele ser más laxo, y esto ha sido así históricamente, y también en la alfombra roja, ¿no? Entonces, en esas alfombras rojas desplegadas en cualquier evento relevante, como los Oscars, los Globos de Oro, los Goya, lo que fuera, entre otros, pues es una oportunidad para las grandes firmas y para los diseñadores enorme de dar a conocer su trabajo totalmente, porque una fotografía de una gran estrella con una prenda de tu firma vale muchísimo más y tiene muchísimo mayor impacto
que cualquier
anuncio
campaña publicitaria,
que puedas hacer
¿no?
o incluso cualquier desfile de moda que puedas organizar. Y esto no significa que los espectadores vayamos a correr a comprarnos ese vestido porque no nos lo vamos a poder permitir.
Pero pueden inspirar colecciones,
pero,
¿no?
seguramente igual no me compro el vestido de Chanel, pero voy y me compro un perfume de Chanel, ¿no? Es una forma de entrada a las marcas y a las firmas. Bueno, ese acceso al lujo accesible, digamos, igual un pintalabios, un perfume o lo que cada uno se pueda permitir, unas gafas de sol, pero no el traje de noche. Pero ya han abierto esa puerta.
Es el gran
negocio,
escaparate
¿no?
que lo está viendo millones y millones de personas en cualquier rincón del mundo.
Exactamente, y mueve muchísimo dinero hasta el punto de que siempre hemos pensado que las firmas prestaban la ropa y los complementos a los actores y actrices, y esto es cierto, pero no solo eso, normalmente también les pagan y mucho a quienes son embajadores de una firma, por ejemplo, por hacerlo, ¿no? Y esto mueve muchísimos intereses y muchísimo dinero. Así que la retransmisión de esas alfombras rojas en televisión se ha ido adaptando progresivamente a esas necesidades publicitarias de este negocio que mueve millones. ¿Esto qué significa? Que hay cámaras específicas que recorren de un modo casi obsceno el cuerpo, por ejemplo, de las actrices, de pies a cabeza.
Con alguna respuesta contestataria,
sí,
¿eh?
Sí, luego veremos que alguna se ha sentido incómoda, lógicamente, con todo esto, ¿no? Incluso hay cámaras centradas en detalles concretos como los zapatos, el bolso, incluso hay una mini alfombra roja para la manicura de las actrices, o sea, todos los detalles cuentan, ¿no? Incluso, pues en los contratos se estipula que tienen que llevar el pelo recogido o corto para que las joyas
que luzca,
se
¿no?
vean bien, tienen que posar, exactamente, que se vea bien ahí el brillo, bien la forma, y luego vemos esos posados raros, artificiales en muchas fotos, y es porque tienen que hacerlo así para que todo lo que llevan se vea bien, ¿no? Así que esta presión sobre las estrellas ha ido con los años superando los límites ya del paroxismo y, por supuesto, ha superado la paciencia de más de uno y, sobre todo, de una.
Y nos vamos a remontar al año 2018, porque tal y como recogía en aquel momento la revista Vogue, en un artículo publicado, como digo, en 2018, los Globos de Oro de aquel año marcaron un cambio muy significativo, ¿no? Que la propia revista en ese artículo lo calificaba como de revolución. ¿Por qué?
Porque ya vemos que, y luego veremos también, que se venía notando ese malestar, ¿no? Pero el año 2018 fue un poco como el punto de inflexión, porque nos situamos en el contexto del denunciado y sistemático acoso sexual ejercido por el poderoso productor de cine Harvey Weinstein sobre un gran número de actrices y de los movimientos que nacieron de aquellas denuncias, ¿no? El Me Too y el Time's Up. Bueno, pues más de 300 mujeres en Hollywood en aquel momento anunciaron su intención de vestir de negro en aquella alfombra roja para llamar la atención sobre la desigualdad de género imperante en la industria del cine. Y lo mismo hizo la todopoderosa Oprah Winfrey, actriz y presentadora, que recogía aquel año su premio Cecil B. DeMille con un combativo discurso que ha pasado a la historia. Y lo vamos a escuchar, vamos a recuperar ese momento, vamos a hacer una traducción ahora para que lo entendamos todos. Ella hablaba de que el tiempo de los hombres poderosos y brutales que han ejercido su dominio sobre mujeres silenciadas o a las que nadie creyó cuando denunciaron ha llegado a su fin. Their time is up, le vamos a escuchar repetir. Y un nuevo día se abre paso en el horizonte en el que, con la ayuda de todos, hombres y mujeres, nadie, ¿no?, tenga que volver a decir yo también.
For too long, women have not been heard or believed if they dared to speak their truth to the power of those men. But their time is up. Their time is up. Your time is up. So I want all the girls watching here and now to know that a new day is on the horizon. And when that new day finally dawns, it will be because of a lot of magnificent women, many of whom are right here in this room tonight, and some pretty phenomenal men fighting hard to make sure that they become the leaders who take us to the time when nobody ever has to say me too again.
Ese mítico discurso que queda en la memoria de Oprah Winfrey
histórico.
En 2018, pero fíjate que ya en 2015 también la actriz Patricia Arquette pronunciaba otro recordado discurso en el que ya se exigía, ¿no?, esos mismos derechos, igualdad, el mismo salario por el mismo trabajo, ¿no?, dentro de la industria del cine, donde, bueno, pues evidentemente ha habido una discriminación importantísima, ¿no?, para empezar por las propias actrices que, llegados a determinada edad, realidad ya no tienen acceso a, uh-huh. a papeles, ¿no? En las producciones, ¿no?
Hablamos de la perspectiva de género, pero no es la única, obviamente. Es una industria que tampoco es igualitaria en términos raciales, ¿no? Esto también lo denunciaba el cantante John Legend al recoger su galardón, y la propia Oprah en este discurso memorable también hacía alusión a esa discriminación racial. El hastío, como decíamos antes, venía siendo palpable y se iba dejando notar. Por ejemplo, en los Globos de Oro de 2014, la actriz Elizabeth Moss dedicó una peineta a esa cámara, ¿no?, que decíamos que se centraba en las manicuras de las actrices. La actriz Kate Blanchett mostró también su indignación cuando una cámara hizo ese barrido que decíamos antes, ¿no?, de la cabeza a los pies, y le preguntó al operador de la cámara si hacía eso también
con los hombres. ¿No?
Para mí, igual, uno de los momentos también más embarazosos de la alfombra roja pudo ser el de los Globos de Oro en el año 2006, con una jovencísima Scarlett Johansson que aparecía por allí y que sufrió un manoseo directo de sus pechos por parte de un reportero que le dejó con una cara totalmente desconcertada, y que eso ha sido pues muy denunciado, porque ese reportero se dedicó a preguntar a las actrices si llevaban ropa interior, si se habían depilado sus partes íntimas. Bueno, fue una retransmisión bastante bochornosa, ¿no?
Madre mía, qué necesario.
Sí, sí, es
qué
que
machista.
Ya todos los límites se superaron, ¿no? Y la actriz Kristen Stewart, por ejemplo, en el año 2018, ese año que decíamos que marcó un cambio, se quitó unos tacones, unos Louboutin que llevaba bastante insufribles en la alfombra roja del Festival de Cannes, donde, por cierto, hay una cierta política de no sin tacones, ¿no? Parece una norma interna. Pues ella se los quitó y subió aquellas emblemáticas escaleras descalza, ¿no? La alfombra roja iba dejando de ser un lugar de exhibición pasiva y se iba convirtiendo en un espacio de reivindicación, con el eco que esos millones de espectadores pues tienen, ¿no? Ya veremos qué dirección toman las alfombras rojas una vez que recuperemos la normalidad relativa tras la pandemia, pero de momento ya se estaban viviendo cambios que se han quedado parados ahora con la pandemia, ¿no?
Fíjate que quien siempre huyó de todo lo que es el boato de la alfombra roja era Katharine Hepburn, que nunca jamás fue a recoger ninguno de sus 4 Oscar, nunca, la actriz con más Oscar en la historia del cine, nunca fue a recogerlos, huía de todo eso, pero sí que fue a entregar, ahora no recuerdo a quién, un premio de honor, y bueno, pues fue vestida prácticamente como Jodie Foster el otro día en los Globos de Oro, ¿no? Con un pijama, en una forma de,
sí,
de decir, aquí estoy yo y huyo de todo. De todo este show business que se monta alrededor del cine.
Nunca tuvo problemas en rebelarse, digamos, contra las convenciones estéticas, porque además fue de las primeras actrices y uno de los grandes iconos de actrices en pantalones, ¿no? O sea, entonces era muy rompedor lucirlos y a ella le quedaban de maravilla. Bueno,
vamos a terminar este repaso, si te parece, a la historia de la alfombra roja, recordando algunas de esas imágenes más icónicas y recordadas que nos ha dejado. Y vamos a empezar por el que yo siempre recuerdo, ¿no?
Sí.
Esa gran Bjork y ese cisne.
El vestido cisne de Bjork yo creo que está en la memoria de todos, en todo ranking.
Que luego está en la portada de su disco Vespertín, por cierto, ¿no?
Sí, bueno, no la vimos en el escenario porque no ganó el premio por la canción por la que estaba nominada, pero le vimos en la alfombra roja y no solo desfiló, cuidado, puso un huevo, simuló poner un huevo en la alfombra roja, porque ya que vas de cisne dijo, ya voy a ir a por todas. Y mira, ha conseguido que desde aquel año 2001 sigamos recordando aquel estilismo y su vestido de cisne por siempre jamás. Y también las ocasionales apariciones sobre la alfombra roja del smoking femenino es un tema interesante. Una de las pioneras fue Diana Ross, que lo lució en 1975 y que luego han elegido otras actrices, como por ejemplo Angelina Jolie, Cara Delevingne, también, si no recuerdo, incluso en la alfombra roja de una boda, de una gran boda.
Ajá.
Y también la cantante Celine Dion, que en 1999 llevó un smoking blanco de Dior, aunque se le ocurrió ponerse la chaqueta del revés, no sé por qué, y este fue un gesto bastante desafortunado, pero bueno, todo no se puede detener, ¿no? Y la elección de Diana Ross conectaba en los 70 con los aires de libertad que se respiraba en esa década, materializados en esa ruptura de los códigos estéticos de género, ¿no?
Fíjate que yo siempre que pienso en el smoking, pienso en Diane Keaton.
Y yo suelo pensar en Bianca Jagger también, que fue una de las primeras que lo lució, si no recuerdo mal, además en su propia boda con Mick Jagger, y estaba espectacular, ¿no? Pero Diane Keaton, efectivamente, y su personaje de Annie Hall en la película del mismo título de Woody Allen del año 77, rompió moldes con aquellos looks de corbata y sigue siendo muy recordada. Bueno, es que es el propio look, además, de la propia Diane Keaton.
El año pasado,
en
la última gala de los Oscars, también fue muy comentado,
sí,
el look de
esa
Diane
mujer.
Keaton.
Me gusta muchísimo, además tiene una vida muy activa en Instagram, os la recomiendo.
Sí. Y me encanta cómo vistes.
Sí, no me digas. Pues son apaños.
Esta corbata es un regalo de la abuelita.
¿Quién?
Hall,
¿sabes? ¿Abuelita?
Sí.
¿Abuelita Hall?
Sí, mi abuela.
Te sienta muy bien. Tienes un aspecto de lo más progre.
Vamos a pensar también en las actrices que han sido más atrevidas en sus estilismos, ¿no? Y ahí también tengo en mi imaginario a Cher.
¿Cómo no? Bueno, Cher es que siempre nos ha dado muchísimo juego en las alfombras rojas y en general en su vida, pero igual uno de los estilismos más recordados probablemente de Cher sea el de los Oscar del año 1986, cuando llevaba un escueto y vestido así muy revelador negro y sobre todo su tocado muy, muy voluminoso de plumas, así un poco a lo Mohawk, pero bueno, muy recordado también. O en el año 1994, Liz Harley, que llevaba ese icónico vestido de Gianni Versace negro con los laterales abiertos y sujetos con imperdibles grandes dorados, cuando acompañaba a su entonces pareja Hugh Grant en el estreno en Londres de la película Cuatro bodas y un funeral. Por ejemplo, ese vestido también ha pasado a la historia, ¿no? Y tenemos ese sencillo pero muy memorable vestido rosa de Ralph Lauren que llevó Gwyneth Paltrow cuando recogía su Oscar por Sex, Pity and Love, combinado, eso sí, con un collar de diamantes como de $160,000. Y esto nos lleva a otra cuestión de la alfombra roja. Imaginad los seguros contratados para todo eso.
Para las joyas.
Y los guardaespaldas que tienen que seguir toda la noche a las actrices que llevan ese tipo de joyería, ¿no? O sea que tú te estás divirtiendo igual en la fiesta post-ceremonia, pero tienes al guardaespaldas mirando muy de cerca,
ojo,
tu collar.
Con que pierdas el Oscar, que ha pasado alguna vez.
Sí,
no
en
pierdas
algún taxi.
Los Swarovski.
No,
tenemos
no, no.
También el vestido de Julia Roberts que vistió cuando recibió el premio por Erin Brockovich, también la inolvidable imagen de Penélope Cruz.
También, por ejemplo, Penélope Cruz recogiendo su Oscar en 2009 con un precioso vestido Balmain de 1949, del que ya se había enamorado 8 años antes en una tienda de ropa vintage de Beverly Hills y que dijo, voy a reservar este vestidazo para alguna ocasión especial. Y mira si lo fue. Ella fue la primera española que recibía el Oscar a Mejor Actriz de Reparto.
Todos los que desde España ahora estén compartiendo este momento conmigo y sientan que esto también es de ellos, se lo dedico, y a todos los actores de mi país. Muchísimas gracias. Thank you so much.
Una pareja oscarizada, Penélope Cruz,
sí,
mejor
sí.
Actriz de reparto.
Pioneros.
Y luego Javier Bardem también, primer actor, uh-huh. Mejor actor por No es país para viejos, puede ser, creo recordar que estaba nominado por esa película, también por alguna otra. Bueno, vamos a recordar también otras alfombras en rojas, no la de los Oscar, por ejemplo, tenemos a Jennifer López, que también nos sorprende mucho.
Sí, tenemos a Jennifer López con ese inmortal ya vestido de Versace en los premios Grammy de 2010. Recordemos el estampado tropical verde, un escote hasta el ombligo, aberturas en las piernas, transparencias, bueno, lo tenía todo. Y este vestido ha pasado a la historia también por algo más. Google Imágenes se creó por ese vestido, porque la gente buscaba sin parar imágenes del vestido después de aquella alfombra roja, después de la gala, y Google creó esa tecnología o esa página especial, digamos, con imágenes para el vestido de Jennifer López y hasta hoy, ¿no? Y luego ha vuelto a lucirlo en 2019 en un desfile de la firma italiana y seguía estando espectacular.
¿Y qué me dices de Lady Gaga llena de chuletones?
Por supuesto, ese es otro que está en la historia. 2010, en este caso en los MTV Music Awards, ahí estaba Lady Gaga con su vestido de carne del diseñador Frank Fernández, que trabajó en él durante 2 días en una cámara frigorífica y llevaba encima esta mujer 25 kilos de carne fileteada.
Bueno, ¿y qué pasa con los hombres, Edurne?
Pues mira, los hombres también decíamos antes, a lo mejor parece que no dan tanto juego y que más allá
no somos atrevidos,
del tejido,
¿no?
Quizá del chaleco, de la pajarita que elijan.
Yo siempre
pues
suelo tener
más
imagen a Jared Leto, quiero recordar, que
sí,
también rompió
intentos,
un molde.
Sí.
Algún otro, también.
Siempre hay, cuesta más que llame la atención, pero los hay. Por ejemplo, Billy Potter, el actor, por ejemplo, de la serie Pose, pues en los Oscars de 2019 lució un smoking de terciopelo negro, pero después llevaba, en lugar del pantalón, una falda muy voluminosa y estaba también, pues oye, espectacular. Y sí que ha habido muchos hombres que intentan, por lo menos con los colores, los tejidos,
Johnny
innovar
Depp
de alguna
suele
manera.
Ser uno de los que
sí,
intenta,
sí, sí.
Intenta
dentro
romper.
Del smoking, digamos, más o menos homogéneo, pero bueno, con esos detalles también de personalidad que nos siguen dando juego. Uh-huh. Y bueno, para terminar, un dato curioso también sobre la alfombra roja, porque nos quedar relativamente cerca y sobre todo cerca de los Goya, ¿no? Porque en 2018 Almería entró en el libro Guinness de los récords con la alfombra roja más larga del mundo hasta el momento y medía 6.358,60 metros. Pues fíjate, tienen también este detalle para terminar hoy nuestro repaso, ¿no?
Madre mía, para recorrer la alfombra, ¿no? Hay que quitarse los Louboutin, ¿eh?
Sí,
para
hombre, recorrerla. Hay que hacerlo descalza, como que estén, eso es así.
Bueno, Durne, es que ricasco y mañana...
Mañana hablaremos
descubriremos también
de una gran mujer,
una gran mujer muy desconocida, pero
¿sí?
cuyo... Bueno, en su haber... Tiene algo muy importante.
Hombre, no todo el mundo sabe que esa red wifi a la que se conecta cada día fue inventada por una actriz de Hollywood.
Bueno, pues
nada
lo descubriremos mañana en Vivir para contarlas. Edurne, que tengas un buen sábado.
Lo mismo, Agur.
Es que recasco.